Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona y, por supuesto, a través de las aplicaciones de móvil, internet, etcétera, etcétera. Espero que hoy funcionen de manera correcta. Ayer ya les comenté que por un problema del servidor, pues desgraciadamente petó. Y era un día donde muchísima gente pues estaba pendiente de la rueda de prensa del ex máximo accionista, Daniel Sánchez Llibre, ahora simplemente un accionista del Real Club Deportivo Español y expresidente, por supuesto, y también la entrevista con el nuevo mandatario, el máximo accionista del Real Club Deportivo Español, como es Chen Yansheng. Hoy es un día tranquilo de verdad, un día donde vamos un poquito a reflexionar tranquilamente de lo que ha significado pues todo este cambio, todo este tránsito hacia, ojalá, una situación pues a nivel económico mucho mejor, a nivel deportivo pues el sueño que todos tenemos de poder escuchar alguna vez en Cornellà Prat el himno de la Champions y poder jugar, y por supuesto que a nivel social también pues una mejora, como ayer ya les adelantábamos que íbamos a tener una sede social en Barcelona también. Bueno, todas estas cosas, por supuesto, vamos a intentar analizarlas en los primeros minutos. Hoy el programa, además, acabará a las 8:15, porque hay especial Champions. Ayer no acabamos el cuarto por la importancia del programa de ayer. Supongo que mucha gente lo tiene que entender. Ya sé que el programa va única y exclusivamente en sí para la gente del Español, aunque también sé que hay muchísimos oyentes que no son del Español, pero que les gusta el programa, y bueno, pues lo cual me alegra, por supuesto, que gente que no es perica pues quiera escuchar este programa, porque le parece divertido, porque le parece ameno, o por lo que ellos consideren oportuno, les gusta de 7:00 a 8:30 escuchar Tiempo de Español. Miren, a través de muchas llamadas que he tenido, mensajes, etcétera, etcétera, opiniones que leo, muchísima gente está valorando, por supuesto, de manera positiva, yo diría que en un 80-90% de manera positiva, este tránsito que va a realizar el Real Club Deportivo Español en los próximos meses para que se produzca el cambio accionarial. Lo que sí que les puedo adelantar es que si no hay cambios de última hora, la Junta General Extraordinaria posiblemente se celebre o a finales de enero o principios de febrero. Contra antes todo esto se lleve, muchísimo mejor. La Junta General Ordinaria, la que se va a celebrar el día 22 de diciembre, no tiene ningún cambio. No sé si en esa Junta se va a proponer ya la ampliación de capital, pero está claro que vamos destinados en principio a una ampliación de capital. Esa ampliación de capital, por los propios intereses también y por los propios acuerdos entre los máximos accionistas como Daniel Sánchez Llibre, Ramón Condal y también otros consejeros del Real Club Deportivo Español, con el que hasta, bueno, o desde ayer es el... Bueno, ayer no, desde el lunes, perdón, pues ya no sé en qué día vivo tampoco, si es martes, miércoles, estamos a miércoles. Desde el lunes es el máximo accionista del Real Club Deportivo Español. Como les venimos contando, todo va a tener un proceso, que no vamos a, o no vayamos a tener todos una prisa enorme ahora y empezar a decir, bueno, ¿y esto cuándo vamos a fichar? ¿Y ahora cuándo va a pasar esto, va a pasar lo otro? Paciencia. Ayer en la entrevista que mantuvimos con el señor o Mr. Chen, ya saben que él dijo que todo este cambio se iba a producir en máximo en 5 meses. En marzo todo esto tiene que estar ya definitivamente solucionado y por lo tanto hasta marzo hay tiempo. Ya saben ustedes que Chen Yansheng ya ha puesto 12 millones de euros para empezar a pagar el tema de Hacienda. Luego llegará el tema del crédito sindicado y a partir de ahí, cuando poco a poco se vaya saneando la economía del club, paralelamente se estará invirtiendo también en el tema de fichajes. Nosotros el lunes, cuando empezamos el programa, le dijimos un poco cuáles eran las el timing de cómo se iba a producir todo este tránsito. Era primero la compra de las acciones, que ya se ha producido y que se está produciendo también compra de acciones. Ya saben, como ayer les comenté, que todos aquellos accionistas del Real Club Deportivo Español que quieran vender sus acciones a Daniel Sánchez Llibre tienen un correo electrónico para poder hacerlo, que es cv@dani.es. Ponen el nombre, DNI, teléfono y el número de acciones que quieren vender, porque a lo mejor hay gente que tiene 100 acciones y solo quiere vender 50. Pues los que quieran vender sus acciones a Daniel Sánchez Llibre y a Chen Yanseng, un correo electrónico cv@dani.es. Y ya se pondrán en contacto con ustedes. Y no se van a poner en contacto. Si lo escriben hoy, mañana no se pondrán en contacto. O sea, también tengan un poquito de paciencia y tranquilidad. Ya saben que las acciones se venden o se compran, en este caso, a 78 euros la acción. Luego les hablaré también del tema de genética perica. Pero sobre el timing que nosotros les comentábamos el lunes, después de la compra de acciones, venía el tema de la deuda, de pagar la deuda, ir amortizando la deuda. Tercer punto, el de los fichajes. Veremos en invierno cómo queda todo, porque estamos hablando de que en estos momentos quien manda en el club sigue siendo el actual presidente Joan Collet y su consejo de administración. Las decisiones, de momento hasta ahora, las tienen que tomar ellos. Otra cosa es lo que puede pasar a partir del día 23 de diciembre, que es cuando acabe la Junta General de Accionistas. Pero de cara a esa junta, la lógica, pero aún hay que ver, aunque dependerá mucho de cómo vayan los tiempos, Dani aún tendrá sus acciones, a no ser de que desde ahora hasta el final las acciones ya estén en manos del nuevo máximo accionista y alguna persona será la que le represente en esa Junta General de Accionistas, que teóricamente esa persona será Ramón Robert. A partir del 23 ya las cosas empezarán a posiblemente ir más rápido. Ya saben que Mr. Chen está en China y que volverá en diciembre, y en diciembre muy posiblemente él no asistirá a la Junta General de Accionistas, pero muy posiblemente antes se celebre una rueda de prensa, o él ofrezca una rueda de prensa para ir explicando más o menos cómo va todo. Creo que, por supuesto, que se irán conociendo más detalles, como por ejemplo, ayer uno de los máximos responsables también de la empresa Rastar Group comentó a France Press que la idea de la empresa es la ampliación de capital para llegar hasta un 80%, que es la idea que tienen. En estos momentos posiblemente ya tengan casi el 50%, 50-51%. Pero con un 45,6%, que es lo que en sí tiene, ya controla el club. ¿Por qué? Porque hay ese 20% de accionistas que, bueno, pues que desgraciadamente han desaparecido, o no sabe dónde tienen las acciones, o bueno, pues las han perdido. Y claro, ya saben que, como decía ayer nuestro tertuliano Xavi López, si tú quieres vender tus acciones de manera normal, es decir, tú vas a se las vendes a alguien de una manera normal, tienes que ir a un notario. Cuando se venden cuando es para una ampliación, etcétera, etcétera, pero cuando es una venta a nivel personal, no hace falta que tú pagues el notario. El notario siempre lo paga la persona que te compra las acciones. Tú no tienes que pagar el notario. Es decir, tú, teóricamente, cuando la gente que compre las acciones te dirá, oye, tal día tienes que ir al notario y allí te pagarán. Tú firmarás tu renuncia de las acciones y que pasarán a nombre de Daniel Sánchez Llibre o de la empresa Rastar o de Chen Yanseng, es decir, de cómo se llame a partir de ahora el grupo mayoritario, y entonces tú lo cobras ahí, no pagas notario y tranquilamente te vas para casa. y haces con ese dinero lo que a ti te apetezca. Entonces, otro de los puntos que comentó también uno de los máximos dirigentes de la empresa y en France Press fue que posiblemente el nombre del estadio también lo sponsoricen ellos y la camiseta, pero no se llamará Rastar Club Stadium, Rastar Group Stadium. Quieren diversificar un poco todo lo que tienen de la empresa y a lo mejor el nombre de la empresa tiene el nombre del estadio tendrá algo que ver con la empresa, pero no Rastar. Igual que en la camiseta, a lo mejor van cambiando constantemente de logos, todo vinculado siempre a la casa madre, que es Rastar Group. En el tema de la camiseta, en el tema del nombre del estadio, ya saben que hasta el 31 de diciembre el nombre del estadio sigue siendo el mismo, aunque para mí, desde que se conoció todo un poco el falseo, la mentira, yo siempre he dicho que el estadio era Cornellà Prat. Solo le llamé al principio el nombre del actual Namen Wright, así que en ese sentido yo poco he tenido que nombrar a la empresa esta, que voy a seguir sin nombrar. Y por ejemplo, en el comunicado que hace el Real Club Deportivo Español, creo que fue en la rueda de prensa de Dani, o en el comunicado que hace el club, ahora no recuerdo para qué era, ayer, ya no nombran, y me parece perfecto, el sponsor del estadio. Lo dicen de una manera ya, el estadio de Cornellà Prat. Y me parece mucho mejor, porque vamos a ir ya desvinculando definitivamente dicha empresa al nombre del estadio, porque ya sé que nos han pagado, que hemos ganado un cierto dinero, pero ha sido totalmente un engaño, entre comillas, porque de un contrato de 4 años hemos pasado a un contrato de 1 año y medio y gracias. Bueno, es un dinero que hemos recibido, que bienvenido sea ese dinero, pero que nos hemos quedado con las ganas. A lo mejor no hubiéramos llegado al punto de buscar un socio mayoritario, en el punto de buscar a alguien que se haga responsable de las acciones del club, si no hubiera pasado todo el tema del engaño de la empresa esta. Miren, pues ya saben que no hay mal que por bien no venga, y en este caso, pues afortunadamente ha sido de esta manera. Bueno, dentro de este timing, que yo sé que muchísima gente está, bueno, pues muy muy encendida de vamos a ver si ya todo esto va mucho más rápido de lo que a todos nos gustaría que fuera, etcétera, etcétera. Ya le gustaría que la gente, que el club anunciara fichajes, quién va a venir en el mercado de invierno, pero de verdad, tengan un poco de paciencia. Yo no voy a ser quien ponga piedras a las ruedas en ese sentido, pero estamos hablando de que hoy es 4 de noviembre. Una cosa es el tema accionarial y otra cosa es el tema deportivo. En el tema deportivo, la situación actual es la que hay, con Sergio González, entrenador del primer equipo, y Óscar Perarnau, director deportivo. Dentro de un mes, no lo sé. Ojalá todo fuera normal. Ojalá el hecho de este cambio, de este nuevo rumbo que coge el club, haga pensar a los jugadores que no se pueden dormir, que no pueden estar o salir a un campo a verlas venir, que ahora se les va a exigir mucho más. Porque si no, miren, hay dinero para dar bajas. Así de fácil y así de sencillo. Entre otras cosas, porque si tienen que venir jugadores a reforzar, habrá gente del primer equipo que no siga. Y si gente del primer equipo no es capaz de asumir el rol de que este equipo no solo está hecho para no bajar de categoría, pues miren, a lo mejor la mentalidad de algún jugador es para estar en otro equipo y no en el español. Claro, la mentalidad actual del club a lo mejor sí que eso ha sido un dejar hacer, dejar pasar. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Con no bajar de categoría estamos todos contentos. Ahora no va a ser así. Porque este señor se va a gastar su dinero y va a exigir. Y ese nivel de exigencia o lo tienen todos o alguno se va a tener que ir del barco. Pero está clarísimo. Es decir, yo soy el máximo accionista, Chen Yanseng. Me gasto, no sé, pongo por ejemplo, 25 kilos en fichar jugadores. Es un decir, ¿eh? Y veo que el equipo deambula como deambuló en Coruña, deambuló el día del Rayo y esto, yo, con perdón y con todo el cariño del mundo, es mi dinero. Yo soy el máximo accionista del club y, por lo tanto, si tengo que tomar la decisión de cesar al entrenador, lo ceso. Él siempre ha dicho, el máximo accionista, que todo el tema deportivo lo va a llevar gente de aquí, gente de la casa. Es además una de las de los acuerdos que también ha llegado con Daniel Sánchez Llibre. Pero bueno, pero puede decir, pero la última palabra siempre la va a tener él. Él puede pedir consejo. Pero él mira una clasificación, ve los partidos y dice, ¿esto qué es? Otra cosa es que aciertes o no aciertes en los fichajes, que pero claro, con dinero es más fácil acertar. Está clarísimo, no es lo mismo traerte un jugador cedido de un con cariño de un filial como puede ser Burgi que gastarte 10 kilos en un jugador en esa posición. ¿Que te va a costar más la ficha? Por supuesto que te va a costar más la ficha, pero tú sabes que ese rendimiento tiene que ser mayor y si no hay ese rendimiento, adiós muy buenas. Yo les hablo un poco de la teoría y de lo que la lógica dice que tiene que ser así, no puede ser de otra manera. Claro, si tú estás en un club donde la deuda te está comiendo, donde el nivel de exigencia, desgraciadamente, no es el que debería tener este club, donde la afición, en este caso el español, está desencantada, está desanimada porque ve que siempre estamos igual, viene un máximo accionista, sea de donde sea, en este caso, es de la República Popular de China. Se gasta un dinero, te hace un equipo grande, te reflota el club económicamente. Yo creo que cualquier decisión que pueda tomar es una decisión basada también en un asunto económico. Yo aquí ya no hablo como algunos quieren, o como ha dicho Genética Perica, de que no es bueno porque podemos perder las raíces, etcétera, etcétera. A mí se me parece una falacia. Yo creo que Genética Perica lo que tendría que hacer ahora es apoyar lo que se está haciendo. ¿Quieren seguir siendo oposición? Pues me parece muy bien. Pero ellos fueron los primeros que estaban buscando un grupo inversor. Ellos fueron los primeros también que querían reflotar el club. Ahora resulta que compran acciones a 80 euros. ¿Ese dinero no se lo podían haber gastado en alguna otra cosa? Si este dinero lo tienen, ¿por qué no se lo han gastado en otra cosa? ¿Por qué no han invertido en el club? ¿Por qué no han intentado llegar a acuerdos con el club si tienen tanto dinero para haber fichado? O para intentar ayudar en el tema de la deuda. Porque además, ellos tenían derecho. Lo que pasa que, claro, ayer me dicen que no están sindicados. Y si no están sindicados, no pueden estar en el Consejo de Administración. Ese 22 o 23% que tienen, tiene que estar sindicado para poder entrar en el Consejo de Administración. Si quieren entrar en el nuevo Consejo de Administración, lo pueden hacer. ¡Ojo! Veremos, porque si hay una ampliación de capital y con esa ampliación de capital el nuevo máximo accionista acaba con un 80%, significa que ellos han perdido poder. Y si pierden poder, posiblemente tampoco estén ya por la labor de meterse en el Consejo. Pero no pueden entrar ahora en un mercadeo de yo te las pago a 50, ahora las pago a 80, ¿para qué? ¿Para intentar que el nuevo máximo accionista tenga menos acciones y ellos tener un cierto mayor de poder o de decisión? Yo creo que no. A ellos les ha sorprendido teóricamente todo lo que ha pasado, les ha pillado con el pie cambiado y desgraciadamente han quedado en un segundo plano. Pero a veces, claro, escuchar declaraciones como las que hizo Roman Square, que si el tema de la idiosincrasia del club, etcétera, etcétera, con un máximo accionista, cuando ellos fueron los primeros que avalaban casi el famoso grupo Cerberus. Y yo sé que a través de otras personas han intentado buscar grupos de inversión. Algunos eran posiblemente los famosos grupos buitres. Que es venir, intentar reflotar, pero con una cantidad irrisoria, y luego volver a venderlo. Yo no creo que Rastar Group venga aquí, esté un año, dos años, y luego lo quiera vender. Bueno, si lo reflota, nos deja la Champion y lo vende a otro grupo con mayor dinero, bienvenido sea. Pero también hay una cosa que a mí me gustaría que pudiéramos todos valorar también. Siempre se ha dicho no sé qué me están diciendo ahora. Yo lo siento, pero a mí me han dicho está saliendo por internet. Yo rogaría a algunas personas que dejaran de enviarme mensajes si no tienen las cosas claras. En el sentido, porque me distorsionan a veces cuando hablo. Así que dejaré de leerlo porque me parece increíble. Está saliendo por internet, por TuneIn está saliendo, y los programas se pueden descargar todos, incluido el de ayer. Si uno no da más de sí, lo siento de verdad que lo siento. Así al final acabo perdiéndome el hilo, pero claro, empiezan a bombardear aquí y a uno llega un momento que se agobia y se agota en ese sentido. Lo dicho, si este señor hace esto, me parece perfecto. Siempre y cuando el club siempre esté aconsejado por personas vinculadas al Español. Yo escuché el otro día una encuesta que se hizo en TV3 de personas, algunas, mira, creo que escuché a Ferran Martorell, también escuché a Iñaki y no sé a quién más, y todos lo veían de manera positiva. De verdad que lo veían de manera positiva todo lo que estaba pasando en el club. ¿Por qué Genética Perica lo tiene que ver tan mal? ¿Porque no han sido capaces en estos años de asumir el poder? ¿O liberó de ser presidente? Vamos a dejarnos ahora de personalismos. Además, yo siempre he escuchado a Daniel Sánchez Llibre decir que si él vendía las acciones, las vendería a alguien que nunca pusiera en peligro la estabilidad del club y la historia del club. Yo siempre he confiado en Dani. Siempre. Yo nunca me he cambiado de camisa. Posiblemente otros sí. Un día van con unos, otro día van con otro, van con el viento que mejor les lleva. Pero yo he intentado ser coherente. Posiblemente yo he dicho hace años que no me gustaría que viniera alguien y comprara el club. No voy a negarlo. Pero cuando me refiero a años, me refiero a años. cuando el club estaba a lo mejor posiblemente en otra situación. Cuando te encuentras en una posición que tienes que vender el club porque no hay más posibilidades, que tiene que venir un, ya no es un grupo inversor, sino una empresa como Rastar Group, para hacerse cargo de la carga financiera que tenemos, que es enorme, y si además a este grupo lo avala Daniel Sánchez Llibre, yo tengo que estar de acuerdo. Y lo hemos dicho aquí muchísimas veces. Dani nunca iba a vender el club o sus acciones a cualquiera. Claro, si sale mal, sí que se le podrá decir, Dani, te has equivocado. Pero la pregunta es, ¿por qué tiene que salir mal? Para una vez que alguien con cara y ojos va a invertir, que ya ha invertido esos 12 millones, que ha prometido que va a reforzar en el mercado de invierno, que quiere jugar la Champions, que quiere hacer un equipo grande, un club grande, que podamos luchar cada año, no sé si por la Liga, pero por lo menos para estar en Europa y olvidarnos ya definitivamente del lastre de ser un equipo mediocre, de ser un equipo que transita por la Liga, tenemos que ponerle peros ahora. ¿De verdad que hay que ponerle problemas a todo esto? Vamos a intentar dar ese paso definitivo, ese paso hacia adelante, para conseguirlo y lograrlo. Vamos a intentar, entre comillas, estar todos unidos. Luego te puede gustar más si juega el equipo, si juega, si este jugador tiene que, este futbolista está bien, este está mal, si hay que fichar a este, hay que fichar al otro. Esas son cosas que, aun estando entre los cuatro primeros, lo pondremos en tela de juicio. Estaremos todos contentos, pero siempre diremos, ¿por qué juega este o por qué juega al otro? ¿Por qué no fichamos a este entrenador o por qué fichamos al otro? ¿Por qué sigue Sergio o no sigue Sergio? Está claro que es así, porque el mundo del fútbol es caprichoso. Ayer, por ejemplo, el Bernabéu silbando a Cristiano Ronaldo, que es el jugador más importante que tienen, que jugaron fatal a la defensiva con Benítez, pero ya lo sabían, pero ganaron 1-0, y la gente silbando, clasificados para los octavos de final de la Champions, y la gente silbando. Esta es la realidad. Por lo tanto, hay que diferenciar lo que es la parte empresarial, la parte accionarial, la parte institucional, y luego la parte deportiva, que allí posiblemente nunca estaremos de acuerdo muchos. En un jugador, en un entrenador. Pero esto es la lógica, entre comillas, del fútbol. Porque ya saben que de fútbol y de medicina todos entendemos. Así que, independientemente de esto, en el otro tema, vamos a ayudar en lo que podamos. De verdad que creo que sería lo mejor para este club. Yo no digo que todo lo que vayan a hacer, a lo mejor a uno le guste o sea lo mejor para la opinión de otros. Pero con respeto, sin acritud, sin malos rollos, dejando que las cosas vayan, que las cosas funcionen. Es que es así. Es que no hay más. Ahora tenemos ese periodo que va a ser, bueno, algunos a nivel deportivo se hará largo, porque ya la gente, repito, ya quiere fichajes, quiere de todo. Y para otros, pues será corto. Hace medio año, cuando acabamos el programa más o menos, la temporada pasada, yo recuerdo haber dicho, el año que viene veremos si nos compran o no nos compran, cuando habían salido 100.000 nombres. Y al final, pues, ha llegado el momento. Con discreción, con sentido, se han estado haciendo las cosas. yo he tenido la suerte de poder conocer a este empresario chino y a mí me ha dado una buena sensación, claro. Lo he visto una vez, media hora, pero yo me tengo que basar en el, no en el conocimiento de él en sí, sino en por qué está Chen Yanseng en el español, quién lo trae, de la mano de quién viene. Yo confío ciegamente en Daniel Sánchez Llibre, por lo tanto, no tengo por qué poner ninguna objeción, ni tampoco pensar mal. Quiero pensar bien, de verdad, quiero pensar bien. Y esto es lo que importa. Por lo menos, para mí es lo más importante, el valorar las cosas de una forma positiva. De una forma que sea bueno para el club, y cuando es bueno para el club, es bueno para los socios, los simpatizantes, para todos. El domingo jugamos en Bilbao. Hablaremos ahora del tema deportivo, porque vamos a escuchar a Álvaro González hablando del partido del Athletic Club de Bilbao, de cómo está el equipo y de los nuevos amos del club. Bueno, pues no sé si ganaremos, empataremos o perdemos, o perderemos, no lo sé. Pero eso no va a cambiar todo lo demás. Quien debe cambiar eso, ya lo si tiene que cambiar, ya lo hará. Y en estos momentos, quien manda en el club, quien debe tomar decisiones, es Joan Collet como presidente. Habrá un día que le digan a Collet, al presidente, Joan, hasta aquí. A partir de ahora las decisiones las toma tal persona o las toman tales personas. Pero ahora no. No lo sabemos. Ahora estamos igual que el domingo pasado cuando empatamos a uno con el Granada. Estamos en la liga, estamos en el puesto 10, me parece, o 11, ya no lo sé. No, no lo recuerdo bien, es igual, tampoco con 13 puntos. Y jugamos el domingo a las 12 en Bilbao. Eso es lo que va a contar ahora. Lo demás ya llegará. Y ya se tomarán decisiones. Las 7 y 33 minutos. Hoy ya saben que a pesar de acabar a las 8 y cuarto, hablaremos del filial con uno de los capitanes, con Mar Navarro, también de la sonrisa Danone. Y les recuerdo que mañana a la 1:30 hay rueda de prensa de Felipao, de Caicedo, explicando los pormenores de su renovación, recuerden, hasta el año 2019. Yo no sé si es una de las primeras piedras angulares también del nuevo proyecto, pero está claro que esta renovación se hace porque va a haber dinero. Porque, teóricamente, sin dinero, a lo mejor no podíamos comprarle a Caicedo ese 50% que tenía en sus derechos. Ya no tiene Caicedo el 50% de sus derechos en caso de venta. Hay unas cláusulas que a lo mejor luego viene Rastal Group y le dice, no, te subimos el salario, pero la cláusula es esta, para aquí, para allá o para más allá. Pero ahora eso no lo pueden decidir. Y lo ha decidido el director deportivo, o en este caso, también el presidente, que es el máximo responsable cuando habla de estos temas, con el director financiero. Hasta aquí hemos llegado. A partir de ahí, hoy es el tercer día de la nueva era, como está contando ahora Xavi López, que cada día que pasa es un día de la nueva era, y a partir de ahí ya iremos hablando, iremos comentando, por supuesto, las cosas que vayan pasando en el club. 7 y 35, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos a Álvaro González.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Si te gusta. gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Star Baix en Sant Boi de Llobregat, L'Hospitalet, Gavà y ahora también en Molins de Rei y en Sant Just d'Esvern.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Y 37 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera estrella en un día un poquito ya más tranquilo después de las 48 horas que vivimos peligrosamente. Con mucho vértigo, pero vértigo periodístico, vértigo intenso y muy, muy positivo lo que han pasado en estas 48 horas en el Real Club Deportivo Español. Pero hay que seguir, como diría aquel, y la vida sigue. Y el partido que tenemos es el próximo partido, el domingo 12 del mediodía en San Mamés, desde las 11 en la sintonía de Tiempo de Juego Español. Espero que allí ya nos podamos tomar una primera estrella a la salud de Chen Jansen. Y que los jugadores le dediquen el triunfo también, que no estaría nada mal, porque el partido seguro que lo va a ver en China o donde esté. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Vamos a vivir también otro momento estrella en el programa, que es la rueda de prensa de Álvaro González, hablando de cosas muy, muy interesantes. La situación del equipo, el partido ante el Atlético de Bilbao y, por supuesto, la noticia de la última década o de los últimos años, decía algún tertuliano ayer, que es tan importante como el nacimiento del club. Bueno, pues de la llegada de Rastar Group hablaba también Álvaro González.
Bueno, pues lo primero, la verdad que para nosotros es una alegría. Ayer cuando nos enteramos de la noticia, ya bueno, íbamos leyendo poco a poco y él nos comentaba que estaba en proceso. Y cuando salió la noticia, pues contentos, porque es para nosotros una pieza fundamental en este equipo. Creo que lo va a ser en los próximos 4 años y la verdad que es un orgullo que siga nuestro equipo. Se lo hemos dicho todos esta mañana, lo hemos felicitado. Y respecto a lo primero, pues la plantilla está feliz dentro del vestuario por su renovación y él también, importante para el club. Según lo segundo, pues bueno, a ver, no tenemos tampoco muchos detalles de lo que es la venta del club, de lo que ha pasado, o sea que estaremos esperando noticias. Creo que el equipo sabe lo que va leyendo, lo poco que nos podemos que nos hemos informado. Se pondrán en contacto con nosotros respecto a lo que pase, me imagino, para informarnos de eso. Creo que respecto a lo que se lee, se oye o se comenta, puede ser tanto ilusionante como para la gente como para nosotros, así que ojalá que vaya todo bien y que sea lo mejor para el club.
Buenas, Álvaro. Con la llegada del nuevo accionista se está especulando mucho sobre fichajes en el mercado de invierno. ¿Crees que la zona donde el equipo necesita refuerzos es en defensa, dado que se encajan muchos goles, solo tú eres capaz de hacerte con un puesto, digamos, indiscutible en la defensa?
Bueno, creo que lo más importante es pensar en que tenemos un partido el domingo importantísimo para nosotros antes de un parón que ponernos con 15 puntos pues nos daría esa tranquilidad, y creo que es en un campo pues muy difícil, dadas las circunstancias de que el Atleti pues está en un nivel ascendente. Respecto a lo que pase en invierno, en verano, con la compraventa del club, eso para nosotros ahora mismo es una incógnita, no tenemos detalles de nada y no sabemos lo que va a ocurrir. Somos 25 ahora mismo, 24 en plantilla, que tenemos que dar el callo, que trabajar, que tenemos que confiar en nosotros, y después lo que pase pues será externo a nuestro trabajo. Nosotros tenemos que poner las cosas difíciles al míster, a la dirección deportiva para que confíen en nosotros y crean que nosotros somos los que tenemos que estar aquí, y después si la cosa pues es ilusionante pues será bonito para todos, pero lo primero es pensar en un partido en San Mamés que nos daría esa tranquilidad tanto en puntos como en clasificación, así que yo creo que tenemos que ser conscientes de ello.
Ni hao. Con la llegada del nuevo accionista, parece que el entorno ha recuperado un poco la ilusión que perdió el domingo con la derrota con el empate del otro día, ¿no? ¿Al equipo nota realmente la inquietud que existe, la intranquilidad del equipo? ¿Le falta confianza?
Bueno, yo creo que es a raíz de ciertos partidos en los cuales pues hemos estado dubitativos, el equipo no ha estado bien, no se ha dado quizá lo que la gente espera de nosotros y nosotros lo que esperamos del equipo. Creo que somos capaces de dar mucho más, de jugar mucho mejor, de dar ese paso adelante que se suele decir. Creo que tenemos que ser conscientes de ello y por eso la gente al final está un poco intranquila, se puede decir. Creo que nosotros somos los que tenemos la oportunidad cada fin de semana de hacer un cambio de opinión, de hacer ver que podemos ser un equipo que hemos demostrado en otras jornadas. Entonces es demostrar que también tenemos que ser un equipo que lleve que tenga una línea a seguir, que sea más regular, que no muestre un partido el lado bueno del Español y en otro pues sea un equipo pues muy dubitativo. Entonces nosotros somos los que tenemos que hacer cambiar ese pensamiento de toda la gente y de tratar de coger esa confianza que el jugador necesita para demostrar lo mejor de su potencial. Así que a raíz de eso yo creo que el equipo es capaz y este fin de semana tenemos una piedra bastante dura, porque creo que el Atleti está en una trayectoria ascendente y va a ser un partido pues bonito, disputado, y que tenemos que igualar la intensidad al Atleti para si queremos sacar puntos en San Mamés.
El equipo durante la semana prepara un partido con unas ideas de cómo hay que jugarlo, de cómo tapar las virtudes del rival, cómo anularlas. Y luego cuando llega el partido y no salen, todo lo que habéis trabajado, ¿qué se piensa dentro del terreno de juego? ¿Cómo se pueden buscar soluciones improvisando para sacarlo adelante? Porque no es la primera vez que un rival se os pone por delante con lo que eso conlleva de nervios, de desgaste, de tensión.
Bueno, es cierto. Creo que nosotros tenemos que ser capaces de intentar mejorar lo que se está haciendo en unos momentos o momentos del partido, de saber cuál tienen que ser las variables para intentar afrontar cosas o situaciones en las que se ponen contra el partido. Es lo que se nos está complicando un poco. Trabajamos cada semana, ahora empezamos a trabajar el partido del Atleti, donde sabemos que ellos le ponen mucha intensidad, que los duelos serán duros con ellos, que las segundas jugadas serán importantes, que están a un gran nivel y que sabemos que tenemos que hacer eso. A raíz de ahí el partido puede dar vueltas, puede pasar una cosa, puede pasar otra, y nosotros tenemos que solventar esas situaciones. Creo que los que llevamos muchos partidos ya aquí o en primera división tenemos que dar ese pasito adelante, y se nos está pidiendo desde hace jornadas, y yo creo que llegará y es el momento de darlo.
Hola Álvaro, buenos días. Después de la derrota con el Madrid ganasteis en Anoeta, después de la del Sporting que también dolió mucho y un parón eterno ganasteis en el Villamarín, la victoria en Bilbao la damos por descontada ya, imagino.
ojalá que podamos dar esa vuelta de tuerca. Creo que cuando hemos hecho un partido malo, hemos visto las orejas al lobo, hemos visto que el equipo no ha funcionado bien lo que quería en el partido, al siguiente partido hemos demostrado que somos un equipo fuerte. Ojalá que lo podamos hacer en San Mamés. Sabemos de la dificultad que tiene, como te digo, tenemos que ser conscientes de que va a ser un partido intenso los 90 minutos, que va a requerir de mucha concentración durante todo el partido, y como te digo, ojalá que el equipo dé la cara buena. Creo que somos un equipo que puede hacerlo, que puede ganar en San Mamés, y como dije hace unas jornadas, podemos ganar a cualquiera de los rivales que están, digamos, a nuestro nivel, o quizá pues vino un Valencia que la gente esperaba un partido duro, fuimos muy superior, y en otros partidos pues hemos dado un batacazo. Entonces yo creo que tenemos que sacar otra vez el partido adelante. Creo que fuera hemos hecho partidos buenos y tenemos que ir con toda la confianza a Bilbao a intentar sacar tres puntos que serían importantes para nosotros.
Y la segunda, ¿cómo le explicáis al socio, al aficionado que viene al campo, que deis estos golpes de autoridad en plazas duras o contra el Valencia mismo, y en cambio tardes que esperan que sean tranquilas y contentas, Granada, Sporting, se vayan a casa más enfadados de lo que esperaban?
Sí, bueno, no nos han salido los partidos que nosotros esperábamos, este fin de semana igual, no encontrábamos la solución que nosotros queríamos, el equipo no estuvo como debía de estar, porque si no yo creo que hubiéramos sobrepasado al Granada. Creo que los últimos 15 minutos con un jugador menos y tirando un poco de corazón fueron los mejores de todo el partido. Así que al menos en actitud, esa es la línea a seguir. Los últimos 15 minutos con 10 jugadores del otro día y después en calidad pues tenemos que dar un pasito adelante. En San Mamés será un partido duro, pero yo creo que si estamos a nuestro nivel va a ser un partido complicado, pero tenemos muchas opciones de sacar algo positivo y el equipo tiene que dar ese pasito adelante para coger confianza y después irnos a un parón por lo menos tranquilamente.
¿Os está beneficiando que durante esta semana, después de los pitos del último partido, todo el foco mediático, social, institucional del club no esté puesto en la pelota?
Bueno, a ver, es que al final lo de los pitos es un poco, bueno, relativo. Yo, dada las circunstancias que he vivido en el fútbol, en Santander y en Zaragoza, pues pasé momentos difíciles y estos yo creo que son momentos en los cuales pues nosotros tenemos que estar tranquilos y nosotros tenemos la llave para dar la vuelta muy fácil a esto. Creo que haciendo un buen partido en San Mamés, intentando pues sumar lo máximo posible y después viniendo a casa y dar ese pasito adelante que nosotros necesitamos dar en casa, al final la gente se va a enganchar. También es cierto que los focos ahora se están fijando un poco en esto y yo creo que si todo sale bien y lo que se lee, lo que se comenta, sale para adelante y al final los gestores del club deciden que es lo mejor para el club, creo que es algo ilusionante tanto para el aficionado como para los que vivimos el día a día en el Español. Así que creo que es momento de centrarse nosotros en el fútbol, de dar ese pasito adelante en cuanto a puntos en la liga y en juego y después que sea lo que Dios quiera respecto al club.
Alex. Hola Álvaro, buenos días. Entiendo por tus palabras que nadie del club os ha explicado nada sobre la venta del mismo.
No, de momento nadie nos ha dicho nada.
Y la pregunta es si hay algún plan, o os han dicho si en un futuro cercano os comentarán, o si todo sigue igual respecto a vosotros.
Nosotros creo que cuando el club se sepa algo o haya noticias concretas, creo que se pondrán en contacto con nosotros para tratarnos de explicar cuál es la situación o cuál va a ser la situación del club en cuanto a un futuro respecto a la venta o quiénes van a ser los máximos accionistas o algo. Creo que nosotros debemos de saberlo cuando se dé un pasito adelante.
Para las 8 de la tarde, supongo que al margen de la explicación que les tiene que dar teóricamente el presidente Joan Collet a los capitanes, a lo mejor se dice o se rumorea que mañana muy posiblemente se le comunica a los jugadores cuál es la situación del club, pero ellos no tienen que estar preocupados. En estos momentos el club existe. Una cosa es que el club fuera a desaparecer, pero es todo lo contrario. Ellos tienen que demostrar, y como ha dicho al principio Álvaro, tienen que demostrarle al máximo accionista que no tienen que fichar, sino que ellos van a llevar al equipo donde quiere Chen Yansheng. Si no es así, claro, la decisión es muy sencilla. Habrá que fichar en el mercado de invierno para mejorar el equipo e intentar en este primer año, como mínimo, acercarte a Europa. Y si entras en la Europa League, ojalá. Pero a fecha de hoy, y tal y como está el equipo, yo sigo manteniendo mi opinión. Tenemos 13 puntos, nos quedan 27 para salvar la categoría. Es que no hay más. Yo no quiero pensar más allá de todo esto, después de los disgustos y de los devaneos que lleva el equipo. Un día sí, tres no, dos sí, uno no. Claro, es que venimos de los últimos partidos, que son un desastre. Rayo Vallecano y Granada, ante rivales que alguno de ellos posiblemente esté el año que viene en segunda, pero nosotros tampoco hemos demostrado que seamos superiores a ellos. Con el Rayo seguro que no, por lo menos en el campo, y con el Granada demostramos que éramos mejores que ellos los últimos 15 minutos y con un jugador menos. Así que ellos que jueguen, que intenten poco a poco subir posiciones, estabilidad a nivel de puntos, y luego ya veremos qué pasa. Pero que no se preocupen, que es todo lo contrario, que tienen que estar como más motivados, porque no van a tener ningún problema de cobro ahora, ninguno. Si tenían alguno, ahora ya con el tema de el pago de Hacienda, con el fin de crédito sindicado, todo va a cambiar, y por lo tanto que demuestren por qué están en el Español. Que aquí el que se acomode, diagonal para arriba, diagonal para abajo. Nos vamos a Rombus. Mañana, por supuesto, explicaremos con nuestros amigos de Rombus el cambio de rumbo del club. Rombus, en la calle Berlín 67, teléfono 93410-5156. Consultoría financiera Perica para un buen asesoramiento patrimonial y financiero exclusivo y personalizado. Rombus. ¿Quieres un buen asesoramiento? ¿Quieres que te asesoren también en el tema de la cláusula suelo? ¿Que te quite la cláusula suelo de tu hipoteca? ¿Saber qué hace tu banco con tu dinero? Pues lo tienes claro. Con Rombus, independencia y seguridad para sus inversiones y su patrimonio. Transparencia sin conflicto de intereses. Trato personalizado y exclusivo. Estrategias a medias. Más, y a medida, por supuesto, más de 60 historias que les podíamos contar de Rombus, que poco a poco les irán contando también nuestros amigos de Rombus, pero sobre todo en el sector llevan más de 20 años de experiencia. Rombus, asesoramiento global, un equipo multidisciplinar amplio, sobre todo a tu servicio. Bienvenido a tu tranquilidad financiera. Rombus, en la calle Berlín número 67, teléfono 93410-5156. www.asesorespericos.com. En Rombus te escuchamos y te entendemos.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el Español.
Conservas, Dani, la marisquería en casa.
7 minutos para llegar a las 8 de la tarde. Recuerden que hoy acabamos a las 8:15. En unos instantes vamos a hablar, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, ya saben, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Vamos a hablar del filial con uno de los capitanes, con Mar Navarro. Pero antes, recordarles que mañana a la 1:30 está la rueda de prensa de Felipe Caicedo, donde explicará todos los pormenores de su renovación hasta el año 2019. Yo me alegro muchísimo de la renovación de Felipao, porque es uno de los jugadores que yo siempre había deseado que viniera al Español. Y recuerdo que el año pasado algunos me decían, Caicedo está siendo como Clemente Rodríguez. Tu fichaje es unos fracasos. Primero, que no es un fichaje mío, porque yo no lo ficho. Pero sí que es verdad que con el tema Clemente Rodríguez, bueno, yo creo que me equivoqué a medias. A mí me parece que Clemente Rodríguez, que era un gran jugador, tuvo la mala suerte de encontrarse, bueno, en su banda riera, que no defendía a nadie. Y también él, pues yo supongo que le pesó el tiempo que estuvo en Rusia sin jugar, la Liga Española, y bueno, pues no nos engañemos, Clemente Rodríguez fracasó en el Español. Es la realidad. Luego volvió a Argentina y además fue capitán de Boca y volvió a la selección argentina. Que tampoco tiene mucho mérito, a lo mejor para algunos, porque si en la selección argentina también ha jugado Pillut, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, me alegro muchísimo por Felipe. Creo que además para el club es una de las piedras angulares en estos momentos, no solo para esta temporada, sino también para el futuro. Ese futuro que todos tenemos y que soñamos que sea esperanzador y con muchísimas alegrías, no solo a nivel deportivo, sino también a nivel social y económico. Y por lo tanto, mañana, por supuesto, que escucharán la rueda de prensa íntegra de Felipe Caicedo. También estarán con nosotros nuestros amigos de Rombus. Y espero que también mañana nos acompañe nuestro tertuliano Román Martínez, porque ayer no pudo venir. Y bueno, pues mañana también nos comentará algunos de los detalles que se vivieron en la rueda de prensa de Dani, y también un poco su opinión como periodista de todo lo que han pasado y lo que estamos viviendo después del pasado lunes, cuando ya se conoció de manera oficial la llegada de Chen Yanseng como máximo accionista del Real Club Deportivo Español. Lo dicho, nos vamos a ir con Bar Pinocho, el bar de la Boquería, a escuchar a Mar Navarro. Ya saben que si van por el centro, van por las Ramblas, o de visita con amigos, familiares, aprovechen para ir a Bar Pinocho en la Boquería con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, uno de los lugares más emblemáticos que hay en Barcelona. Aprovechalo, que además es del Español. Está nuestro amigo Jordi y la familia allí y te van a atender muy, muy bien, de maravilla, como siempre les digo, con Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Cuando hablamos de Bar Pinocho, siempre lo hacemos de fútbol base. Antes de la entrevista con Mar Navarro, porque hoy juega el B, está jugando un partido amistoso, la entrevista la grabamos ayer, la pausa y nos vamos.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
5 anys són molts anys a la nova Romacar Les Eps. Romacar, la teva Ford de Barcelona i el Baix Llobregat, inaugura el seu nou centre a la zona Les Eps, a l'Avinguda Vallcarca 9. I ara, per comprar el teu nou Ford a Romacar Les Eps, et regalem 5 anys de garantia i 5 anys de manteniment. La teva Ford ara a Les Eps, Avinguda Vallcarca 9, romacarabs.com.
Especies i conserves, Dani.
Como cada miércoles hablamos del filial y hoy lo vamos a hacer con uno de los capitanes, un jugador importante dentro del equipo de Lluís Planagumà, como es Mar Navarro. Mar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, felicidades por el 4-0 todavía frente al líder, que yo creo que os da un golpe de moral impresionante, ¿no? Después de esos partidos que no habías conseguido ganar.
Sí, muchas gracias. Bueno, sí, la verdad es que, claro, que ganar siempre da positividad al equipo y más ganar 4-0 al líder, ¿no? Pero está claro que no hay que relajarse y hay que seguir trabajando.
Hombre, el día que también marcasteis 4 goles en casa, se pierde 4-5 contra el Eldense. ¿Es el partido más raro que habéis vivido en toda la temporada?
Sí, sí que es verdad que fue un partido bastante extraño, ¿no? Que tuvimos durante el marcador varias veces y no pudimos mantener la concentración durante el partido y pues fueron capaces de remontarnos. Pero bueno, creo que esta semana pues corregimos los errores de las anteriores semanas y estuvimos muy muy bien defensivamente y arriba pues también estuvimos muy eficaces y la verdad es que muy contentos con el equipo.
Empezasteis ganando el otro día con el Cornellà, se produce la jugada del penalti. ¿Pensaste, Marc, que como nos marquen el penalti se va a repetir la historia de siempre? Porque a partir de ahí el equipo ya cambió otra vez y bueno, ya fue un baño total al que en aquel momento, y sigue siendo líder el Cornellà.
Sí, sí, que es verdad que claro que la acción del penalti fue una acción importante, ¿no? Ya que Andrés hizo una buena parada y pues eso nos dio como un empujón más y nos hizo dar como más confianza fue como un toque de atención, ¿no? Y la verdad es que no fue, yo creo que incluso nos fue bien, ¿no? Porque nos hizo espabilar y al final pues conseguí el resultado de 4-0.
Fue un golpe moral para vosotros, a nivel positivo la parada de Andrés, porque a partir de ahí ya el Cornellà tampoco fue el mismo.
Sí, yo creo que fue un momento muy importante del partido. Ya Andrés hizo, lo que te he dicho, una buena parada, genial, y que nos vino muy bien. Sí que es verdad que, claro, si ellos hubieran metido el 1-1, pues el partido hubiera cambiado, pero bueno, creo que estuvimos concentrados y hicimos las cosas bien y estamos muy contentos, la verdad.
¿Cuál es un poco el verdadero filial, Marc? ¿El del Cornellà, el del Eldense, el del Derby o los partidos que habéis jugado fuera? Si tuvieras que hacer un análisis, una reflexión de cuál es el que más se parece, es decir, la línea a seguir, por supuesto que sería el de Cornellà, el 4-0, ¿no? Pero del resto de partidos, ¿con qué te quedas?
Bueno, me quedo con los partidos, sobre todo, bueno, como tú dices, ¿no? Este de Cornellà está claro que, claro, el filial este que está concentrado, ¿no? Que no deja al rival tener muchas ocasiones, que está concentrado en defensa y que luego pues arriba pues estamos eficaces. Y yo creo que bueno, que esta semana pues se ha visto que podemos dar de sí. Y yo creo que esta es la línea, seguir así y no bajar los brazos.
Pero ojalá todos los partidos salieran como el del otro día, ¿no?
La verdad es que sí, ojalá.
En estos momentos el equipo está metido en la zona media, mirando un poquito más hacia arriba. ¿Es un poco donde teóricamente esperabais estar?
Bueno, la verdad es que no, tampoco tenemos un objetivo de estar arriba o abajo en la tabla, así que es verdad que contra más arriba estemos más que mejor, ¿no? Pero bueno, el objetivo como club y como filial es competir cada partido, mejorar día a día y claro, estar preparado para cuando el primer equipo necesite tirar de nosotros, pues estar listo nosotros para estar a la altura.
No, tú eres uno de los capitanes también.
Sí, bueno, yo soy el segundo, primero Calar y luego...
Digo, uno de los capitanes.
Ah, sí, sí.
No he dicho el primero, uno de los capitanes.
Sí, soy uno de los capitanes.
¿Sorprendido de serlo o más o menos te lo esperabas?
No, tampoco me lo esperaba. Bueno, la verdad es que soy de los más antiguos, llevando solo el año pasado y este. Pero bueno, contento de que el equipo te elija, ¿no? Y siempre es un orgullo poder llevar el brazalete.
A nivel personal, ¿cómo te encuentras esta temporada, Marc?
Bien, me noto bien. Sí que es verdad que claro, que todos queremos mejorar y esperamos mucho más para poder mejorar. Pero que sí, que poco a poco vamos, todo el equipo vamos mejorando y este es el camino.
¿Estás rindiendo al nivel que esperabas?
Sí, hombre, todo el mundo es exigente, ¿no? Y siempre pues quiere más, pero de momento sí estoy contento.
Bueno, del resto de equipos, ¿te ha sorprendido alguno en lo que llevamos de liga a nivel positivo o a nivel negativo?
Bueno, sobre todo el Cornellá, ¿no? Que el año pasado no estaba tan fuerte como este y claro, él empezó muy fuerte ganando todos los partidos y yo creo que así el Villarreal también como filial que está teniendo muy buenos resultados y así son los dos un poco que nos han sorprendido.
Y de la parte negativa, supongo que el inicio también del filial de los otros, del Barcelona, ¿y algún otro equipo?
Bueno, no, así en general no hay ninguno que nos haya sorprendido. Ni bueno, hay varios equipos arriba también, algunos que también esperábamos que estuvieran más arriba. Pues la verdad es que está muy igualada, esta liga nunca se sabe lo que puede pasar y ahora equipos que están abajo luego estarán arriba y algunos que están arriba estarán abajo. Yo creo que es muy pronto aún para analizar esas cosas, ¿no?
Bueno, ya sé que a vosotros os toca un poquito más de lejos, pero no sé si habéis hablado entre los compañeros del hecho de la compra del club por parte de esta empresa china que se ha hecho cargo pues un poco a partir de ahora de lo que es la identidad del propio Real Club Deportivo Español. Es decir, ¿lo habéis comentado entre los compañeros la llegada del Rastar Group?
No, la verdad es que aún no hemos tenido la ocasión de hablarlo porque bueno, se anunció ayer y entrenamos por la mañana y hoy hemos tenido fiesta y aún no hemos podido hablar con los compañeros y eso, así que mañana seguramente lo comentaremos, pero bueno, que creo que es algo positivo para el club, ¿no? Y no, contento, la verdad.
¿Cuántos años te quedan a ti en el club de momento, Marc?
¿De
contrato?
Yo acabo este año ahora.
¿Qué edad tienes tú?
20 años.
Sí, ¿tú aún estás salvado de los famosos 23?
Sí, yo soy de 95, de 20 años también.
Bueno, se me olvidó una pregunta antes, cuando hemos hecho la entrevista. Quería preguntarte por el partido del sábado contra la Pobla de Mafumet. Un recién ascendido que entrena un jugador del Español, el Cholito Martín Pose, que está en la cola, pero que bueno, que parece que es un rival complicado, ¿no? Sobre todo en su campo.
Sí, yo creo que es un equipo que los resultados no le están acompañando al juego que hacen, ¿no? Porque creo que es un gran equipo que juega bastante bien y que aún no se han acabado de adaptar a la categoría, pero creo que es un equipo con grandes jugadores y que en el campo pequeño que tienen allí, que es un campo muy complicado, yo creo que es un equipo que va a remontar la situación y que es un gran equipo y va a costar muchísimo ahí sacar los 3 puntos. Pero bueno, nosotros vamos a ir como siempre a tope e intentar sacar el mejor resultado posible.
Bueno, pues vamos a aprovechar, ya que hablamos con Marc Navarro de la sonrisa de Anón y conoceremos un poquito más la historia de este jugador del Real Club Deportivo Español, del filial, de sus inicios y un poco de sus objetivos.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Mar, aprovechamos que estamos hablando contigo para conocerte un poquito más en estos especiales de la sonrisa Danone. ¿Cuál es un poco el inicio de Marc Navarro en el mundo del fútbol?
Bueno, yo empiezo de muy pequeñito en la escuela del Badalona. Luego empiezo en Benjamines en el Barça. Me ficha y estoy de Benjamín hasta cadete. Luego en cadete me voy al Español y estoy dos temporadas en el Español de juveniles. Me voy un año cedido a la DAM y vuelvo, ya estoy dos temporadas en el Español.
En esos inicios que hablamos, Mar, siempre con algunos compañeros tuyos, ¿los recuerdos del colegio son lo primero que te llega o ya de inicio empiezas a jugar a fútbol en la escuela del Badalona?
No, nada más. Empecé ya desde muy pequeñito en la escuela del Badalona, casi del colegio. No recuerdo cosas, pero lo más de eso fue en la escuela del Badalona, ya que empecé allí y luego ya me fui al de Barcelona.
Bueno, ¿tú querías jugar a fútbol o fue un poquito también de...? Bueno, en este caso es distinto porque no empiezas en el colegio, ¿no? Es decir, que tu idea siempre de pequeñito era jugar a fútbol.
Sí, a mí siempre me había encantado desde pequeñito, ya siempre estaba jugando y mis padres me apuntaron y estaba muy contento y siempre quería ir a entrenar y jugar y con muchas ganas de ir disfrutando mucho, sobre todo.
¿En algún momento has llegado a jugar la Danone Nation Cup?
Pues creo que la jugué, pero en Alevines, me parece.
No, claro, en Alevines, pero ¿en Alevines estabas en el Badalona?
No, estaba en el Barça, en Alevines.
Entonces sí que jugaste con ellos en el Barcelona.
Sí. Creo que sí. Sí que la jugué, me parece que sí.
¿Tienes algún recuerdo de ello o no?
Sí, me parece que ganamos la final contra el Cornellá, me parece, si no recuerdo mal. Que hace bastante tiempo ya.
Sí, no, claro, bueno.
Era pequeñito.
Estamos hablando de 11, 12 años.
Sí, por ahí, más o menos.
Tampoco tanta distancia, que son 8 años solo, ¿eh?
No, ya, pero es que hay tantos torneos y tantas cosas que hacemos que... Pero bueno.
A nivel personal, Marc, sí. Tu relación un poquito con fútbol-estudios, ¿cómo lo llevabas?
Bueno, siempre lo compaginaba bien. Iba por las mañanas al colegio y por las tardes, pues, siempre iba a entrenar y ningún problema.
¿Y tus padres que te decían que había que estudiar más que jugar o no se metían mucho?
Sí, claro, mis padres siempre me apretaban en el
en el estudio, ¿no?
Sí.
¿Había castigos o no?
Sí, siempre las notas iban más, pues había castigos. Allí también en todos los clubes que he estado, pues normalmente pues se controlan las notas, ¿no? También.
Aquí en el Español no tanto ya, con 20 años ya distinto, ¿no?
Bueno, ahora ya. Ahora ya no nos la miran tanto, pero sí, desde pequeñito sí que te la miran. Y yo creo que claro que es importante porque claro que desde pequeñito todos tenemos que estudiar y, bueno, y cuando eres mayor también. Y es muy importante.
Te la has pasado por el fútbol base del Badalona, el fútbol base del Barcelona y el fútbol base del Español.
Sí.
Te quedas con el Español, seguro.
Hombre, por supuesto.
¿Para ti fue, entre comillas, duro la cesión a la DAM o no?
Bueno, fue un paso para atrás para dar dos hacia adelante. Que, claro, siempre vas a estar siempre en clubes así, como a nivel como Barça, Español. Parece que te vas a la DAM y que es un club más pequeñito, pero la verdad es que muy contento de mi paso por ahí. Crecí mucho como jugador. No estoy muy agradecido del tiempo que estuve ahí. Fue un año increíble, tanto lo personal como con la gente que conocí y todo eso, y la verdad es que muy contento.
Cuando hablamos también de Danone, hablamos de la alimentación, de una parte muy importante, por eso te preguntaba lo de la Danone Nation Cup, porque uno de los aspectos más importantes de la Danone Nation Cup es la convivencia, los hábitos alimentarios. ¿Ha cambiado mucho desde que empezaste a jugar a la actualidad?
El
tema alimentario.
Sí. Claro, sí que es verdad, cuando eres pequeño, pues no eres consciente, ¿no? De lo importante que es el alimentarse, cuidarse, todas esas cosas. Y claro que cuando te vas haciendo más mayor, pues ya te vas dando más importancia a esas cosas y te vas cuidando por muchísimo más.
Además, el club ya se preocupa también por eso.
Sí, claro, en el club también, pues, te van controlando el peso, los pliegues, ya te hacen dietas y está muy controlado ahora mismo ya eso.
¿Tú eres de los que cuando llega la pretemporada tiene que perder kilos o no?
No. Tengo la suerte de que no suelo engordar mucho, pero bueno, intento cuidarme también bastante.
Ya para finalizar este especial de la sonrisa Danone, Mar, me gustaría que me recordaras algo que te venga a la memoria, a la cabeza de tus inicios como futbolista. Ese recuerdo especial que no puedes olvidar.
Bueno, sobre todo recuerdo de la gente que vas conociendo, ¿no? Y todos los compañeros que te vas llevando por el camino, y yo creo que eso es lo más bonito, ¿no?, que te va dejando el fútbol, los compañeros que vas dejando atrás, que sigue el contacto, y yo creo que es de lo más bonito eso.
¿Te queda algún compañero del Badalona de cuando empezaste?
Bueno,
que tengas contacto con él, me refiero.
Sí, precisamente Marwal, que está ahora conmigo este año en el Español B, también empezó conmigo de pequeñito ahí en el Badalona. Sí, también fue al Barça, también, bueno, es un año más pequeño que yo, pero coincidimos un poco y ahora estamos ahí juntos en el T.
Mal, agradecerte estos minutos en Tiempo de Español, suerte en el filial, suerte al filial también, y este sábado frente a la Polema Fumet, y supongo que algún día esperas también poder llegar al primer equipo.
Sí, claro, ojalá y en algún momento podamos estar ahí arriba.
Gracias, Marc.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
¿Te acuerdas de Jordi Lardín?
Que ahora mismo la alimentación en un deportista y en cualquier niño es muy importante. Importantísimo, tanto en la vida diaria como para hacer deporte.
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
8 y 12 minutos, nos quedan menos de 3 minutos para poner el punto final. Hoy a Tiempo de Español, mañana horario habitual de 7 a 8 y media. Por cierto, que la noticia a nivel deportivo de hoy, independientemente de lo nuestro, por supuesto, del Español, es algo que es, bueno, ajeno al fútbol, pero que afecta a un futbolista, y del Real Madrid. Benzema pasará la noche en la comisaría de Versalles, ya que fue detenido por posible vinculación en el chantaje a un compañero suyo de la selección francesa, como es Balbuena, por un vídeo en plan sexual, erótico, eso de cintas, vídeos y mentiras, creo que era la película o algo así, creo que era, si ahora estoy dando de memoria. Pues el delantero centro del Madrid en prisión esta noche. Ahí en Francia no se andan con tonterías. 8 y 13 minutos, nos tomamos una estrella y nos vamos. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a poner el punto y final. Recuerden también que todos aquellos que quieran vender sus acciones a Daniel Sánchez Llibre, y también, por supuesto, de Retruc a Rastar Group, lo pueden hacer enviando un correo a cv@dani.es. Ponen el nombre y el número de acciones y el teléfono para que se pongan en contacto con ustedes. No se pondrán ni hoy ni mañana a lo mejor, pero que lo digo para que no tengan prisa tampoco en el tema de la respuesta. Así que los que quieran, cv@dani.es para darle sus acciones, para vender las acciones al nuevo grupo mayoritario. Con Estrella Damm nos vamos. Gracias a nuestro compañero Marc Paidés en los mandos técnicos. Mañana volvemos a partir de las 7. Tenemos un programa también intenso con la rueda de prensa de Caicedo, nuestros amigos de Rombus, que nos explicarán a nivel económico lo que afecta a todo el tema del traspaso de los socios mayoritarios de Dani Condal a Rastar Club, al Real Club Deportivo Español, y por supuesto espero también que nos pueda acompañar nuestro tertuliano Román Martínez. Ahora les dejamos con especial Champions, como siempre, en Tiempo de Juego. Hasta mañana con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, lo de siempre, que sean muy, muy felices.